Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la actualidad, a las noticias, a las culturas, a las sociedades del continente africano, el continente vecino. Nos encontramos como cada semana en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Uru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Casares, Radio Cao, Radio Geneto, La Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, con su portal www.audio.urcm.net, donde podéis descargar tanto este programa como los históricos hasta 2006. Y es que vamos camino de 13 años en antena. Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, La Web Radio, Daniel Bigletti, Radio Mistelera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Y por supuesto, como sabéis, además también podéis escuchar y descargar el programa a través del primer portal del conocimiento sobre África, que gestionado desde la Fundación Sur te ofrece toda la información, todo el conocimiento de África para ti, porque sentimos pasión por África. www.africafundacion.org, ahí vas a poder encontrar la actualidad del continente africano ofrecida desde sus medios de comunicación, traducida al castellano día a día, hora a hora, minuto a minuto. Así como los mejores escritos de opinión, los mejores análisis de los mejores analistas en todos los campos, así como los mejores estudios académicos para el desarrollo del continente africano. El portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Todo el conocimiento para África a solo un clic desde tu ordenador. Y hoy, como os avanzábamos, continuamos teniendo a un personaje de los que han hecho la historia contemporánea. Tenemos todo el orgullo de que sea un catalán, que es doctor en farmacia, catedrático de bioquímica, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, cofundador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, subsecretario de Educación y Ciencia del Gobierno Español, diputado del Parlamento Español y Europeo, consejero del presidente del Gobierno Español, ministro de Educación y Ciencia y fue director general de la UNESCO en dos ocasiones por dos mandatos, 1987-1999, dejando el puesto voluntariamente para ser presidente fundador de la Fundación Cultural de Paz. Y precisamente como presidente y fundador de la Fundación Cultura de Paz estará con nosotros. Don Federico Mayor Zaragoza y, por supuesto, las noticias, la actualidad del continente africano y todas las agendas, por lo menos todos, si no los más interesantes, las más interesantes actividades que van a tener lugar en los próximos días con temática africana. Esto es Y Aquí Comienza Africanía.
Kila siku kanitesa, umami love, you want to ignore. Se pari e va meglio come una giasta run. Mi do il suo, mi tutto, mi shut up, mi take off, mi cold. Mi tela baby baby, I just can't stay home. Go to the dance, everybody got it wrong. The DJ pass the record, everybody start to sing. Hands to the area, boy. Put up your hand on the screen.
Yeah.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos vienen directamente de los medios de comunicación del continente africano y nuestros compañeros Rosa Moro y Manuel Teijel. Empezamos por Ruanda, donde se ha denegado la libertad bajo fianza a la líder de la oposición.
Un tribunal de Ruanda ha denegado la libertad bajo fianza de Victoire Ingabire, líder de la oposición arrestada a principios de octubre. Ingabire, presidenta de las Fuerzas Democráticas Unidas, FDU Inkingi, grupo no registrado, todavía fue arrestada el 14 de octubre en Kigali, en base a la información dada por un exoficial militar acusada de organizar un grupo terrorista. Ingabire, que ha apelado la decisión del tribunal, fue arrestada por primera vez en abril de este mismo año, acusada de asociación con un grupo terrorista, negación del genocidio, promover la ideología del genocidio y el divisionismo. Las autoridades también la impidieron registrar el partido FDU Inkingi para presentarse a las elecciones presidenciales del 9 de agosto, que resultaron con la arrolladora victoria del presidente Paul Kagame.
El hombre que inspiró Hotel Ruanda niega las acusaciones de Kigali y arremete contra el régimen de Paul Kagame.
Paul Rusesabagina, el hotelero que fue presentado como un héroe en la película realizada en 2004, Hotel Ruanda, ha negado los cargos lanzados contra él por las autoridades ruandesas, que le acusan de haber ayudado a financiar un grupo rebelde, al igual que hicieron con el candidato al Premio Nobel de la Paz, el español Joan Carrero. El hotelero que salvó cientos de vidas durante el genocidio de 1994 y ha sido condecorado en Estados Unidos con la Medalla Presidencial de la Libertad sigue criticando fuertemente al presidente de Ruanda, Paul Kagame, al igual que muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Costa de Marfil se prepara para unas elecciones históricas.
7 años después de haberse dividido por una guerra civil, 5 millones de votantes de Costa de Marfil acudirán a las urnas el día 31 de octubre para las elecciones presidenciales que pretenden unificar el país, el mayor productor de cacao del mundo. En la votación se enfrenta el hombre fuerte, Laurent Gbagbo, contra sus más antiguos rivales políticos, el ex presidente Henri Konan Bedi, de 76 años, y el ex primer ministro Alassane Ouattara. Gbagbo, elegido en el año 2000, todavía está en el poder a pesar de que su mandato terminó hace 5 años, con las elecciones repetidamente pospuestas entre disputas por el desarme de los rebeldes y el registro de los votantes.
Y nos trasladamos ahora hasta Níger, donde grupos de musulmanes pidieron el boicot a la constitución laica que se sometió a referéndum el pasado día 31 de octubre.
Un grupo de asociaciones islámicas de Níger pidió a los nigerinos el boicot al referéndum del 31 de octubre, rechazando la nueva constitución que constituiría una república laica. La nueva constitución sometida a referéndum ha sido objeto desde el principio de una fuerte oposición por parte de ciertos grupos musulmanes que incluso habían convocado una marcha de protesta que fue prohibida por la junta militar que gobierna Níger. Las asociaciones islámicas, cuyos correligionarios suponen el 99% de la población del país, se benefician de una gran influencia sobre el poder político. Este referéndum ha sido el primero de una serie de escrutinios programados para restablecer un régimen civil en el país, después del golpe de Estado que se produjo el pasado 18 de febrero, que derrotó al presidente Mamadou Tandja.
El rey de Marruecos reclama la unidad del Magreb.
El rey Mohamed VI ha hecho un llamamiento para constituir una unidad del Magreb que marcó la cumbre de la inauguración del Foro Económico Mundial para el Norte de África y Oriente Medio, diciendo que la unidad está siendo entorpecida por los planes hegemónicos de Argelia al apoyar al Frente Polisario en el conflicto del Sáhara desde finales de 1975. La unidad del Magreb, compuesta por Marruecos, Mauritania, Argelia, Túnez y Libia, está prácticamente en punto muerto, a pesar de contar con un marco institucional, la Unión del Magreb Árabe, UMA, desde 1989. Este bloqueo causa a los 90 millones de habitantes del Magreb más de 30.000 millones de dólares de pérdidas en términos de comercio y cooperación económica. La conferencia de 3 días de duración que está teniendo lugar en Marrakech se centró en una estrategia de crecimiento y desarrollo para la región en el marco de la crisis económica global.
Y en Sudáfrica, la embajada de Zimbabue tramita una media de 1.000 solicitudes de pasaportes diarias.
La embajada de Zimbabue en Sudáfrica ha declarado que está procesando una media de 1.000 solicitudes de pasaportes por día de inmigrantes zimbabuenses que intentan regularizar su estancia en Sudáfrica. El cónsul general ha declarado que el aumento de la demanda de documentos ha obligado a abrir oficinas extras en Pretoria y Ciudad del Cabo para procesar todas las solicitudes. El mes pasado, el gobierno surafricano dio a los zimbabuenses de plazo hasta el fin de año para formalizar su estancia en el país, solicitando permisos para trabajar, montar empresas o estudiar, pero los zimbabuenses tienen que tener sus pasaportes en regla antes de poder solicitar los permisos de estancia. Después de la fecha señalada, se espera que el gobierno de Sudáfrica retome las deportaciones de aquellos que no tengan su documentación en regla. Hay unos 2 millones de zimbabuenses en Sudáfrica, la mayoría de ellos sin documentación.
Y en Zimbabue, el gobernador del Banco Central en paradero desconocido tras conocerse su affair con la primera dama.
El gobernador del Banco Central de Zimbabue, Gideon Gono, ha desaparecido. Supuestamente el gobernador había mantenido una relación sentimental durante los últimos 5 años con la mujer del presidente, Grace Mugabe. Aunque se cree que todavía está en el país, el paradero de Gono sigue siendo secreto desde que su affair salió a la luz pública. La señora Mugabe, de 45 años, ha estado inmersa en disputas familiares por la riqueza de su marido, de 86 años, que tiene mala salud, y sus antiguos cohortes ahora compiten, por supuesto, e influyen en el clima de desconfianza y sospechas que rodean el asunto de la sucesión. Gono, personalmente, se encargaba de lograr el dinero en efectivo para financiar los carísimos y extravagantes viajes de compras al extranjero que realizaba Grace Mugabe, cuando era jefe ejecutivo de uno de los mayores bancos comerciales de Zimbabue. Observadores políticos afirman que estas revelaciones contra Gono pretenden obligarle a abandonar algunos planes lucrativos que hubiesen permitido a la mujer del presidente contar con una cantidad desproporcionada de poder en una eventual era post-Mugabe.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
Thank you. must either change everything or nothing.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. En Africanía llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y como ya anunciábamos en la pasada semana, seguimos contando con la presencia, seguimos siendo honrados con la presencia de don Federico Mayor Zaragoza. Hacíamos un pequeño currículum de algunos cargos, seleccionamos algunos cargos que ha ocupado a lo largo de su dilatada carrera profesional. Don Federico Mayor Zaragoza ha sido doctor en farmacia, es doctor en farmacia, catedrático de bioquímica y rector de la Universidad de Granada, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, cofundador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, subsecretario de Educación y Ciencia del Gobierno Español, diputado al Parlamento Español y Europeo, consejero del presidente del Gobierno Español, ministro de Educación y Ciencia, director general de la UNESCO desde 1987 hasta 1999 y en la actualidad presidente fundador de la Fundación Cultura de Paz. Don Federico Mayor Zaragoza, en el pasado programa terminaba de usted diciendo: soy muy radical, tenemos que acabar con el predominio de una economía de especulación, tenemos que acabar con esta codicia e irresponsabilidad, tenemos que acabar con los paraísos fiscales, tenemos que regular los flujos económicos a escala internacional y tenemos que hacer que haya otras fuentes energéticas.
Yo recuerdo cuando el presidente Clinton, que tuvo en esto, sí, hay que reconocérselo, fue el primero que dijo: yo voy a visitar África. Y llegó a ver, a Nelson Mandela, fue su primer destino. Y por el camino, alguno de sus asesores, expertos, seguramente lo peor que hay son los expertos, ¿verdad? Porque fueron pertos, pero ahora ya no lo son. Cuando eran pertos quizá eran más inteligentes, pero cuando son expertos hay algunos de ellos. Y alguno de estos le dijo: presidente, dígale usted al presidente Nelson Mandela que ahora vamos a cambiar 8 by 3. Vamos a poner, y claro, como además en inglés cae en verso, ayuda por comercio, pues cae en verso, pues llegó el presidente Clinton y se lo dijo al señor Nelson Mandela. Y Nelson Mandela, que estaba ya muy agobiado porque las grandes multinacionales no le dejaban prácticamente a él un 2, un 3, un 4% para que él pudiera también movilizar su propia economía, claro, le dijo: qué desilusión, señor presidente, qué desilusión, porque yo esperaba que usted me venía a decir que por fin ustedes nos iban a ayudar. Y ahora resulta que viene usted a decirme que hagamos comercio. Pero si ya está todo en sus manos, señor presidente. Si todo el sector privado de su país es el que tiene el 80% del trade, del comercio en Sudáfrica. Y entonces me dio en la conversación, esto era en un acto público, el que después fue el presidente, que en aquel momento era el adjunto presidente, que era Mbeki. Y terció y dijo, vamos a revisar este tema, porque yo creo que lo que quería decir el presidente Clinton es que tenemos que dar un mayor impulso. Bueno, total, que lo arregló, pero estaba claro que la respuesta de Nelson Mandela sigue vigente. Nosotros lo que necesitamos es que nos ayuden, pero que nos ayuden a que nosotros nos ayudemos, que nos ayuden generosamente, que no vengan a darnos aquí el 0.7%, que fíjese, yo soy catalán y lo digo siempre, un catalán calcula rápidamente, ¿no? Como saben, porque como hasta cuando bailamos la sardana contamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, pues si damos el 0,7 quiere decir que nos quedamos el 99,3, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que esto es una posición generosa en relación a la ayuda? ¿Ustedes creen realmente que un país próspero, que no puede dar ni siquiera el 0,7%, no lo han dado más que en algunos momentos los países nórdicos? Estados Unidos nunca ha pasado del 0,2%. Que no puede ser. Por eso les digo, yo soy muy severo y creo que ahora ha llegado el momento de decir, hay que cambiar el rumbo del mundo. Y Occidente tiene que darse cuenta de que su tiempo ha concluido y que el tiempo de la sumisión de los ciudadanos ha pasado y que ahora tenemos que buscar formas basadas además en el diálogo, en la conversación, en que cada uno exponga sus puntos de vista. Esto de que aquí hay una ley keynesiana para tal y que esto lo hacemos, no, todo esto se ha terminado. Aunque esto les pese mucho en España a algunos españoles, que siguen pensando en que los problemas de hoy los tenemos que resolver con las fórmulas de ayer. Esto se ha concluido. Ahora tenemos que pensar en que el futuro tenemos que inventarlo y que hay fórmulas de hoy para los problemas de mañana. Y que esto es lo que tenemos que procurar. Y tenemos que inventar unas relaciones con África totalmente distintas. Y África tiene que ser la dueña de sus tierras y de sus recursos. Y nos tiene que dejar participar porque es muy bueno también para ellos, pero lo que no podemos hacer es, por un lado, quitar todo lo que nos parece de África. Y por otro lado, utilizar a China como la fábrica del mundo. Después decimos, es que no hay empleo, pero ¿cómo lo va a haber si solo hemos dado todo a los chinos porque de esta manera ganamos nosotros el doble de lo que ganaríamos si lo hiciéramos en España o lo hiciéramos en cualquier país europeo? Ya ven que hay muchas cosas a corregir y la sabiduría africana nos iría muy bien para corregir. Yo he tenido ocasión de estar con varios líderes africanos, desde Senghor a Ufe Boigny, a Nelson Mandela, para qué decirles, y me ha encantado ver los criterios que puede llegarse a tener de equidad, de respeto a todas las culturas, a todas las variantes de... Y por ese motivo yo creo que, lo he dicho muchas veces, ¿qué negocio sería para Europa que nosotros les aportamos unos cuantos saberes y ellos nos dan un poco de su sabiduría? Sería un resultado formidable.
Has hablado de dos personas que precisamente cuando se habla de transparencia lo han sido todo para África, como Nyerere en Tanzania y Mandela, que los dos han sabido irse a tiempo y han vuelto de donde habían salido, después de trabajar tantísimo tiempo por su pueblo. Desde luego es un ejemplo incluso para los políticos occidentales. Sí. Vamos a ir terminando, pero me gustaría...
Sí, pero eso, yo lo comprendo. Nelson Mandela lo hizo por muchos motivos, entre ellos porque era una persona ya mayor y además 27 años en la cárcel le dejan a uno bastante, desde un punto de vista físico,
dañado.
Y además tenía tantas cosas que contar, Nelson. A mí me parece muy bien que lo dejara. Y me parece muy bien que no se hagan largos. La gente que piense que 8, 10 años está muy bien, 12 máximo, muy bien. Pero, pensemos cómo han resuelto esto en muchos países de África también y del Golfo. Y tradicionalmente en España todo ha sido así. Una persona se proclama rey. Y a partir de aquel momento nadie cuenta los años que está en el poder, ¿verdad? Porque la monarquía es para siempre. Por eso tenemos que ser muy cautelosos. Y cuando hablamos de monarquías tenemos que decir que son monarquías únicamente de punto de referencia nacional, para dar cohesión a un país muy plural desde un punto de vista cultural. Eso puede tener su justificación. Pero yo lo digo porque en la misma África hay ejemplos de personas que, como se proclaman rey, nadie les cuenta ya los años. Y claro, yo veo que hoy en América Latina el gran problema que hay es que cuando sale un buen líder se tiene que marchar a los 8 años y a los 4 como norma.
¿Está hablando por Lula?
¿Estoy hablando por Lula? Pues claro que estoy hablando por Lula. Es una pena que Lula se tenga que marchar. Y es una pena que otros en 4 años, como sucede, por ejemplo, en Guatemala, en la mayor parte de los países de Centroamérica y de América Latina, son 4 años. Pero yo recuerdo que me lo decía un presidente muy bueno que tuvo Ecuador, que me decía, cuando empiezas a aterrizar ya te haces dueño de la población, de los problemas y de los... Han pasado 2 años y todo el mundo ya empieza a mirar al próximo, claro, porque ya piensan que dentro de un año ya habrá elecciones. No puede ser. Y yo tengo siempre esta... Mire usted los países del Golfo, que conste que creo que hay monarcas muy buenos, pero lo que no podemos nosotros hacer es solo juzgar un tipo de gobierno, que es el gobierno democrático, porque tiene que tener estas limitaciones, que no me parece mal que las tenga. Pero hay veces que me gustaría decir, en este caso, por ejemplo, a mí Bush hubiera preferido que se hubiera podido haber un periodo de 2 años, porque con 2 años ya hizo todos los destrozos que pudo. No, mientras que me gustaría que cuando sale un buen presidente pudiera estar todos los años que quiera. Yo ahora estoy tan contento de ver a... No se lo pueden ustedes imaginar lo que para mí ha sido de alegría personal el ver a Obama presidente de los Estados Unidos. Miren que me apetecía que fuera una mujer, porque me dijo Nelson Mandela, me dijo un día, mire, la cultura de paz no podrá progresar hasta que no haya más mujeres en la toma de decisiones en los países. Esto me lo dijo Nelson Mandela en Pretoria. Y por tanto me hubiera gustado mucho que fuera una mujer la presidenta de Estados Unidos, no cabe duda. Pero solo había uno que me gustaba más todavía, que fuera una persona de raza negra. Yo cuando vi a Obama, es que realmente pensé, yo he visto el Ku Klux Klan, yo he visto No Blacks, No Dogs, No Negros, No Perros. Y ahora, el que les devuelvan de esta manera la dignidad total, yo me disfruté enormemente. Y lo he contado muchas veces, pensé inmediatamente en que tenemos que plantar semillas todos los días. Cada uno de nosotros tiene que hacer lo que puede. Tú dices, es que no soy casi nada, ¿qué voy a hacer yo? Planta una semilla. Porque, ¿por qué Obama estaba jurando como presidente de los Estados Unidos? Porque hubo una mujer que se llamaba Rosa Parks, que en el año 61 tuvo la valentía de plantar una semilla. Y dijo, yo no me levanto en el autobús en Montgomery, en el que ella iba, cuando llegaba un blanco, aunque fuera una mujer embarazada, si era negra se tenía que levantar y cederle la plaza al blanco. Y ella dijo que no. Claro, aquel día aquella costurera de Montgomery no llegó a su casa, se fue a la cárcel. Y aquello que hizo lo conoció el pastor del barrio donde vivía Rosa Parks en Montgomery. Este pastor se llamaba Martin Luther King. Y Martin Luther King toma la causa y dice, esta mujer nos ha dado la idea. Y entonces hacen el boicot a los autobuses de Alabama. Al cabo de 380 días se termina el boicot, porque es el único lenguaje que entienden, es el económico. O sea, en eso nos tenemos que dar cuenta. No hagamos discursos morales y tal. Esta gente les importa un pepino todo eso. Ellos lo que quieren es la circunstancia económica. Y ceden. Y entonces viene la gran marcha en el Mall de Washington, donde Martin Luther King dice, I had a dream, tenía un sueño. ¿Quién está cerca de él? Él llama a Rosa Parks, porque él dice, esta fue la mujer que nos ha impulsado a todo eso. Y bueno, y después de Martin Luther King y de lo que pasó, ya viene la ley antisegregación de los Estados Unidos del 64, y viene Obama de presidente. Yo creo que esto es una maravilla. Pero ahora a mí me gustaría que Obama tuviera 20 años, no 8, y quizá 4, y quizá 4.
Porque no lo tiene muy claro el futuro.
No es que lo tenga claro, es que siguen mandando los mismos señores que mandaban como herederos del señor Reagan y de la señora Thatcher. Allí siguen mandando los grandes consorcios, los productores de armas. El ex vicepresidente Cheney tiene una fuerza absolutamente extraordinaria. Sigue mandando el señor Murdoch en todo lo que es el enorme poder mediático.
Eso no es extraño. Lo que quizás llama la atención en estos últimos años es que están desaforados absolutamente. Han perdido ya cualquier norte de cuál puede ser algo racional.
Sí, sí, claro. Pero tenemos el Tea Party ahora. Ah, que por cierto, aquí en Madrid también veo que ha tenido inmediatamente reflejo. La señora Aguirre ha declarado que a ella también le gusta los del Tea Party. Miren, son disparates. Como usted dice, estos son absolutamente cosas desaforadas. Pensar que en el mismo mall en el que estuvo en Washington Martin Luther King, que es un lugar a mi modo de ver casi sagrado por lo que te inspira, ¿no? Porque decir, este hombre negro ha tenido un sueño, era la época del Ku Klux Klan. Y que de momento ahora esta señora reúna y dice, para devolver el honor a América. Señora Palin, señora Palin, el honor a Norteamérica se lo han devuelto Rosa Parks y se lo han devuelto el señor Obama, ambos de raza negra. Estos son los que han devuelto el honor a Norteamérica. O sea que lo digo porque tiene razón. Estamos viviendo una serie de desafueros totales, ¿no?
Antes de terminar, ustedes están organizando ahora mismo un congreso internacional sobre información y derechos humanos, dentro del Foro 2000 de Compostela y dentro del Foro Mundial de la Comunicación, y van a hablar de las tecnologías de la información y la comunicación, las nuevas tecnologías de las cuales nosotros somos acérrimos defensores por lo que traen de democratización a la cultura, a la información, lo que traen de defensa a las culturas marginales. ¿Qué es? ¿Qué es lo que ven ustedes en las tecnologías de la información y la comunicación?
Mire, lo primero es que el foro 2010, es un foro que se organiza al terminar el decenio de las Naciones Unidas sobre la cultura de paz y la no violencia. Porque lo más importante es que nos demos cuenta que cuando hablamos de paz no estamos hablando de la paz entre Israel y Palestina. También, pero no solo. Ni mucho menos. Hablamos de la paz en uno mismo, hablamos de la paz en el contexto familiar, hablamos de la paz en la escuela, hablamos de la paz en el lugar de trabajo. O sea, esta paz que nos deseamos los cristianos desde el origen de los tiempos, la paz sea contigo. El otro día conté en misa que se dice más veces la palabra paz que la palabra Dios en una misa. Es verdad, es que es el deseo más genuino que tiene toda persona, vivir en paz, estar en paz. Y después, como hemos tenido siempre un mando masculino que ha hecho que si quieres la paz, prepara la guerra, hemos estado toda la vida peleándonos y la paz no ha sido más que una pausa entre... Bueno, pues nosotros, al terminar este decenio, y por eso hacemos el foro, lo que queremos es decir, ha terminado este decenio, algo se ha progresado. Ya son muchas las instituciones en el mundo, incluso ya está en algunas constituciones que hablan de cultura de paz. que es pasar de la fuerza a la palabra, pasar al diálogo, a la conversación en lugar de a la imposición y la violencia. Pero queda mucho camino por recorrer. Y entonces hemos pensado que dentro de esta proyección hacia adelante de lo que ha representado la cultura de paz, que era fundamental utilizar las nuevas tecnologías. Porque no cabe duda, el mundo cambiará mucho, en los próximos 10 o 12 años cambiará mi mover muchísimo, porque todo esto que usted ha puesto allí durante tantos años en África y lo que han puesto tantos profesores y tantos maestros y tantas madres, más que los padres, pero también los padres algunos, todo eso de momento germinará. Porque si ahí están las semillas, algún día pueden, si no hay semillas no puede haber fruto. Pero yo estoy seguro que ahora, gracias precisamente a la nueva tecnología de la comunicación, en muy pocos años la democracia dará un salto cualitativo inmenso. ¿Por qué? Pues porque ya no solo vamos a ir a votar cada 4 años o cuando nos digan, es que ahora nos podemos expresar cotidianamente a través de el internet o a través de la telefonía móvil. Todos los días podemos decir nosotros a través de un SMS si estamos a favor o en contra, si pensamos esto o lo otro. Esto llevará a un cambio cualitativo en las democracias en todo el mundo y pondrá las cosas en su sitio. Y los ciudadanos, poco a poco, nos daremos cuenta de que tenemos que dejar de ser súbditos, silenciosos y pasar a ser ciudadanos que se expresan y que hablan y que participan y que dicen lo que sienten. Es decir, haremos realidad lo que dice la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros los pueblos. O sea, que los pueblos sí, tenía razón Roosevelt, los pueblos serán los que tomen las riendas de su destino. Y no pasarán muchos años. Porque usted antes ha dicho algo que a mí me ha encantado. Ha dicho, pero ¿cómo podemos explicar tantos desafueros, tantas cosas? Es que no nos lo podemos explicar, es que no debemos explicárnoslo. Y lo que tenemos que hacer de momento es producir esta gran explosión espiritual. Es una explosión del espíritu. Es decir, señores, se ha terminado. Ya no aceptamos más todo eso. ¿Por qué? Porque ahora podemos expresarnos. Federico García Lorca, él ya lo tenía previsto todo esto, porque en el año 36... poco antes de que lo asesinaran, él ya hizo unas declaraciones a La Voz en Granada diciendo, miren, no puede ser que haya gente que muera de hambre. Y dijo, llegará un día, será el día de la gran explosión espiritual, en que la gente diga que no tolera ni un día más esta situación. Y entonces será la gran revolución, dijo Federico. Era el año 36, fíjense si han pasado años. Bueno, pues, y fíjese usted qué capacidad de previsión. Yo tengo la seguridad de que ahora falta poco para eso. Y en esta revolución espiritual es muy necesario que África siga siendo una África dotada de grandes recursos, sobre todo de talentos que ya no tiene que dejar que se marchen, sino que tiene que ser capaz de retener y tiene que jugar un papel especialmente notorio. Porque, como antes yo decía, necesitaremos mucha sabiduría. Nosotros podemos aportar muchos saberes, pero yo he encontrado en estas mujeres africanas que cada mañana inventan el atardecer. Es que es fenomenal lo que hacen estas mujeres. Que tienen que ir a buscar unos litros de agua. Que tienen que buscar leña para hervir. Es una maravilla. Y nosotros, ahora, al poder comparar, podemos apreciar mejor el valor de estas mujeres y de esta sabiduría. O sea que yo calculo que no pasarán muchos años en que habrá esta revolución espiritual.
Terminamos ya. Me gustaría, eso sí, recordar unos versos. No voy a decirlos como están, tal y como están en el poema, pero sí unos versos que normalmente cita usted. En cuanto a esta democratización de la cultura, de la información y de pasar a ser ciudadanos, eso quiere decir ser ciudadanos activos, ser ciudadanos conscientes de nuestro papel en nuestra sociedad, y usted dice siempre, cuando se para, se traiciona.
Exacto. Esto en realidad, yo solo agradezco mucho que lo ponga usted en labios míos, porque lo he repetido muchas veces. Este es un poema de Pedro Salinas. Pedro Salinas, en uno de sus poemas, no en, en una de las de los poemas en los que habla de que les debemos la palabra a la gente joven, sino en uno de ellos dice: porque cuando el campesino cansado, cuando, dice, el tren cansado, también el tren, dice, se paran, cesan en el deber supremo que seguir. Y lo que tenemos que saber es esto, es cumplir el deber supremo de seguir. Y de seguir en condiciones difíciles, pues claro, no nos van a dar ningún mérito para seguir en condiciones fáciles, ¿no? Para las cuestas arriba quiero mi burro, que a las cuestas abajo yo me las subo, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. Tenemos que seguir, aunque a veces te dicen, es que no vale la pena, es que no hay nada que hacer. Ahora mismo hay que reconocer que tenemos a un poder mediático que intenta tenernos de espectadores permanentes, que intenta que seamos todos los días del año allí mirando a ver qué pasa, a ver
ya,
quién
ya
gana.
Es antiguo, ¿no? Lo de pan y circo después de todo.
Exacto, muy antiguo. Pero es que ahora el pan y el circo, sobre todo el circo que nos dan, porque pan no dan tanto, ¿eh? Pero circo, lo que es circo, nos están dando una cantidad de circo impresionante.
Sí, de hecho es que es casi imposible recordar lo que pasó hace dos días. Una vez que ha pasado algo, dos días después, no tiene memoria de lo que ha sucedido. Pues muchísimas gracias, Federico Mayor Zaragoza, por estar con nosotros, por estos 45 minutos de entrevista que nos ha concedido. Ha sido un placer tenerle aquí en Africanía, en la Fundación Sur.
Y para mí también, y felicitarles por todo lo que hacen y estimularles para que sigan, como decíamos hace un momento.
No traicionaremos.
No paren.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Ya con algunas actividades que van a tener lugar en los próximos días, hablamos de las jornadas de paz, conflicto y seguridad en África, nuevos retos y nuevas perspectivas. Paz, conflicto y seguridad en África, nuevos retos y nuevas perspectivas del 3 al 5 de noviembre de 2010 en Barcelona, en la calle Montalegre número 5. Cuarta Conferencia Internacional de Ciudades por el Comercio Justo, que tendrá lugar del 5 al 6 de noviembre en Bonn, en la República Federal de Alemania. Y el 6 de noviembre tendrá lugar en Madrid, en la calle Fornillos número 5. Los actos en el 14 aniversario asesinato del Monseñor Musiriwa. El 6 de noviembre en la calle Fornillos número 5 de Madrid. Y en Las Palmas de Gran Canaria, hasta el 8 de noviembre, primer concurso fotográfico Objetivo de África. Los trabajos se tendrán que presentar antes de la fecha indicada, el 8 de noviembre, en Casa África, en la calle Alfonso 13 de Las Palmas de Gran Canaria. Y no cambiamos de isla, nos quedamos allí porque va a tener lugar del 11 al 14 de noviembre el Woman Las Palmas. En el Parque de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria. Del 11 al 14 de noviembre, Woman Las Palmas 2010. Y durante el 27º Festival Jazz de Madrid, Afrocubins, Elías Ochoa y Toumani Diabaté. El 11 de noviembre, en Ronde de Atocha, número 35. El lugar, el Teatro Circo Price, en la calle Ronda de Atocha, número 35. Afrocubins, Elías Ochoa y Toumani Diabaté. Y terminamos con la 8ª Feria Internacional de Lomé, que tendrá lugar del 19 de noviembre al 6 de diciembre en Lomé, en la capital de Togo, organizada por el Ministerio de Comercio y Promoción del Sector Privado de Togo. Pues bien, poco a poco hemos ido cubriendo la distancia de este paseo que cada semana hacemos con todos vosotros, en la que hoy ha sido un orgullo y un honor haber sido acompañados por don Federico Mayor Zaragoza. Al cual agradecemos sinceramente su presencia durante tanto tiempo en los micrófonos de Africanía. No es fácil con una persona tan ocupada. Además, podemos dar fe que mientras ha estado aquí, los dos teléfonos que lleva consigo no han dejado de sonar. Muchísimas gracias también, como siempre, por su cooperación a los equipos técnicos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y por supuesto, como no, muchísimas gracias a todos vosotros, porque vosotros sois los que hacéis esto, que esto sea posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los micrófonos de Africanía de la Fundación Sur. Hasta el próximo programa.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.